Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Una corrida elegante, tras la vuelta una sentada y un ocho bien compadrón. Así, lleno de emoción, yo me lucí en mil fandangos, porque así se baila el tango de alma y de corazón.
Ahora mismo vengo, estoy con la lengua fuera, porque es que me tengo que dar una carrera terrible para llegar puntual a la cita. A mí me gusta ser puntual. Y es que habíamos quedado hoy aquí en Madrid y en Estados Unidos para hacer un Platicando, rescatando música olvidada, como le gusta decir a Hilario Alonso. Y estamos lógicamente en iberamérica.com. Y ya no hace falta que diga que está también Humberto Rodríguez. ¿Qué tal a los dos?
Pues yo bastante bien, no se puede quedar uno para la edad, estamos bien, yo por lo menos.
Me dejáis descansar un poco, ¿no? Ya veis que estoy fatal, no, casi no me dejáis ni respirar. Corre, que te corre, corre, que te corre.
Haces bien, yo creo que es bueno que corras.
¿Hilario?
Estoy.
¿Crees que es bueno que me hagáis correr tanto?
Bueno, eres más joven. Tienes todavía edad de correr.
Bueno.
Y ve algo, porque yo, si corremos, nos metemos contra la pared. Ella puede correr todavía.
Hace muchos años que no corro.
Bueno, y hoy vamos a hablar de un argentino.
Sí, de un argentino.
Yo me acuerdo ahora, hablando de argentinos, me acuerdo del señor Aragonés, que tú lo tuviste de profesor, ¿no, Hilario?
Y de director del colegio.
Y entonces, cuando nosotros estábamos estudiando la gramática de José Manuel Blecua, y entonces, claro, teníamos que ponían ense, eño, es y no. Turolense, y sin embargo ponía turolense, madrileño, argentino.
¿Y el señor Aragonés daba gramática?
No, nos lo daba la doña Carmen Foz. Pero es que ahí ponían el ejemplo ense, eño, es y no. Y después ponía los ejemplos.
Y como gentilicios.
Los gentilicios, turolense, madrileño, pero en es no ponía ninguno. Y después se pasaba a argentino. Y claro, nosotros dijimos, pues ponemos aragonés. Y claro, como entre doña Carmen Forth y el señor Aragonés parecía que había un cierto idilio, por lo menos eso se rumoreaba.
No.
Al decir nosotros aragonés, nos dijeron, ¡Boneco! ¿Cómo es de decir? Oiga, doña Carmen, aragonés, pues claro, ¿no? Falta el ejemplo de, ¡oh! Creí que estabais hablando del señor aragonés sin decirle señor.
Bueno, doña Carmen Foz, si doña Carmen Foz estaba de profesora cuando tú estabas,
sí, claro.
Y cuando yo estaba en excedencia. Doña Carmen Foz sería ya muy vieja.
Muy mayor, sí, claro. Yo ya estuve apurando las últimas sustancias de ella. Pero buena profesora, francamente. Así que, bueno, oye, os he hecho una interpretación teatral y todo. ¿Qué más queréis?
Ya.
¿Y de quién vamos a hablar hoy? Dime, cuéntame de quién, ¿qué argentino es ese que se traen entre manos ustedes ahí?
Alberto Castillo.
Ah, Castillo.
Castillo.
Ah. ¿Qué? Alberto Salvador de Luca, que es su nombre original, y tomó el nombre de Alberto Castillo.
Sí, porque además él cuando empezó a cantar lo hizo de forma oculta, ¿no?
Era médico.
Sí, era ginecólogo, pero él no, cuando estaba estudiando, ¿no? Empezó a cantar y como el padre seguramente no le habría autorizado meterse en este mundo, ¿no? De la farándula y demás, pues lo hacía de estranges, ¿no?
Sí, lo hacía clandestinamente.
Exacto, sí. Sí, sí, sí.
Era un porteño, nació en Buenos Aires en el 14, en el año 14. Yo entonces estaba en la nada.
¿Y Humberto también?
Yo tampoco existía todavía, ¿no? Pero mi padre sí existía ya.
Imaginaos yo cómo estaría.
El mío nació en el 15.
En el 15 nació mi madre, en el 9 nació mi padre.
Mi padre en el 15.
Ya tú ves, pues ahí vamos. Y este señor, bueno, tú sabes que la mitad de los argentinos son porteños, así que eso no me sorprende que sea porteño. Pero sí que era médico y se convirtió en cantante, es algo distinto, ¿verdad?
Sí, claro.
Bueno,
sí, sí.
Verás, yo he podido observar, yo llevo mis estadísticas particulares, las hilarianas. Uh-huh. Y entonces los médicos les suele gustar la literatura y la pintura. Yo no conozco ningún médico cantante excepto Alberto Castillo. Sí conozco médicos que son pintores o que les gusta la pintura, y conozco médicos literatos.
Sí, de poesía en concreto también.
La pintura, sí. Y vosotros también me imagino que los conocéis.
Sí.
Pero médicos músicos no conocía ninguno. Y este señor, sí, Alberto Castillo, este cantaba todo lo argentino, todo lo porteño y todo lo gaucho.
¿Y entonces podemos escucharle ya o no?
Podemos escucharle, o no escuchar, pucha.
Sí, pues ¿cuál? ¿Cuál de las canciones que tienes ahí? Que yo sé que tienes varias, ¿no?
Siga el baile, siga el baile.
Que siga el baile. Así.
Son grabaciones muy, muy, muy viejas. Están digitalizadas y no se oyen con ruido, pero son muy viejas.
¿Ves que este señor era muy viejo?
Claro.
Vamos a escucharlo entonces. Que venga, que siga el baile, ¿no?
Cuando queráis, siga el baile.
Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborí. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborí. Llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con beso nuestras penas, torbellino de alegría. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborí. Thank you.
fantasía. Quiero olvidar con beso nuestras penas, torbellino de alegría.
Sigue el baile, sigue el baile
de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamborín,
al compás del tamborín, al compás del tamborín, al compás del tamborín, al compás del tamborín,
oba, oba,
al compás del tamborín,
oba,
oba, al compás del tamborín, al compás
del tamborín. Che, eso estuvo bueno, me gustó, ¿eh?
¿Te gustó?
Sí.
Ah, me alegro mucho.
El tango, bueno, este hombre igual cantaba tangos, que milongas, que de todo tipo de ritmos argentinos, ¿eh? Se le daba muy bien, además, todos los tipos estos de música, todos los ritmos.
Sí. Este cantaba todo lo que le echaran. Este, a ver, en España estuvo de moda, fue un boom, fue un fenómeno social. Todo el mundo cantaba... que ya la pondremos, lo de todos queremos más y más y más y mucho más. Y estuvo en España entre los años 53-55, la última vez que estuvo en España estuvo hasta 7 meses seguidos, y pues actuó en la radio, aún no había televisión, la televisión en España empezó aproximadamente en el año 56...
Un año perfecto.
Sí. ¿Naciste tú o qué?
Por supuesto.
Ah, ya. Por eso es perfecto.
Bueno, muy tanto.
Claro, claro, claro. Uh-huh. Y entonces él estuvo en el año 53-55, hizo radio, grababa en Odeón, en una discográfica que se llama Odeón, se llamaba Odeón, que era multinacional, como todas las discográficas. Todas eran americanas, la RCA, una discográfica norteamericana, y todas, Hispavox, todas eran multinacionales, ¿no? Ya sabéis que ahora, pues, con lo digital, las grabaciones son de otra manera, ¿no? Y antes los microsurcos, bueno, cuando ya estaba Alberto Castillo, ya empezaba la era de los microsurcos, ¿no? Que antes no había microsurcos, antes eran, no me acuerdo cómo se llamaban.
Cilindro de cera, ¿no?
Sí, no sé cómo se llamaban. Sí, pero bueno.
Cilindro de cera, no me acuerdo. Fue lo primero de todo que se usó para grabar, sí.
Pero, aquellos discos también de carbón, ¿no? Que pesaban como...
Sí.
Como son... 78 revoluciones por minuto, que eran sí, una canción por cada lado y eran discos que si se caían se rompían en 1000 pedacitos.
Se rompían.
Porque eran de carbón, ¿no? Claro.
Sí, eran de carbón, sí. Uh-huh. Sí. Y bueno, Alberto Cortés...
Eran de acetato, le decían, ¿no?
Alberto Castillo, perdón. Sí. Alberto Cortés también es argentino. Pero
sí, ves. Claro. Hoy, el otro día, ¿te acuerdas, Hilario, que teníamos aquí a otro señor cantando que también te parecía otro?
Sí.
No confundas Alberto Castillo con Alberto Cortés o Alberto Limonta, porque son tres Albertos, pero no son iguales. No,
hombre, Alberto eres... Limonta era el de Derecho de Nacer.
Ese mismo, tú lo conoces, tú eres viejo, oye, pues, ¿verdad que sí?
Imagínate, soy casi de tu quinta.
Sí, señor. Porque eso se lo dice mucha gente y no sabe quién es Albertico Limonta, pero tú sí lo conocías, mira qué cosa.
Claro, porque yo he visto la película.
Ah, no, pero es que yo he visto la película, pero yo sufrí la novela, porque cuando era muchacho no había forma de ir a ningún sitio sin que tuvieran puesta por la radio la novela del Derecho de Nacer.
El Derecho de Nacer, sí. Y Alberto Limonta, que era un negro cubano, ¿no?
No, era un negro, era un señorito. Albertico Limonta era el señorito.
Pero Alberto Limonta, a ver, el Derecho de Nacer se llamaba Alberto Limonta, ¿no?
Sí, el protagonista se llamaba Alberto Limonta, pero no era un negro. Era un cubano señorito, ¿sabes? De una sociedad.
Pero no era negro, ¿no?
No era negro.
Porque es que allá tenéis muchos negros.
Sí, en Cuba hay muchos, hoy en día más que nunca, porque había muchos negros en aquella época. Cuba, fíjate, Cuba tenía un tercio de negros, más o menos, negros y mulatos, un tercio, ¿verdad? Y sí. Entonces, cuando se hace república, los americanos...
Ahora hay más.
Ahora hay dos tercios. Dos tercios son negros y mulatos.
¿Y eso a qué se debe?
Eso se debe a la revolución.
Pero vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Que importasteis más negros de África o cómo?
No, primera trataron por todos los medios de que se ligaran, los mandaron a los adolescentes, hombres y varones juntos, a lo que llamaban a trabajar al campo, los metían en barracas juntos, hombres y muchachos, uh-huh, adolescentes de 13, 14, 15 años, porque ¿qué tú crees que sale de ahí? Mulatos nada más, porque metían todo el mundo junto ahí. Y entonces, además de eso, porque se fueron 1,000,000 y pico de blancos, de todo el exilio es casi todo blanco. Entonces, ya. Se fueron 1,000,000 y pico de blancos de Cuba. Ya, Cuba tenía, el año 58, Cuba tenía 6,500,000 de habitantes. De eso se fueron, sí, más de 1,500,000 de blancos, sí, casi todos, muy pocos negros salieron. Y entonces, en primer lugar, porque la revolución le metió miedo de que les trataba muy mal aquí en Estados Unidos, qué sé yo. Y después, además de eso, entonces ellos promulgaron esa mezcla y el resultado es que ahora hay 11,000,000 y pico de habitantes y dos tercios son negros o mulatos. Uh-huh. 1% ya, chino, que siempre ha habido 1% chino más o menos, y el resto blanco.
Me habían dicho que el país latinoamericano que más negros tenía, me habían dicho que era Brasil, que era la mitad de la población.
Brasil tiene mucho también, porque son los lugares donde importaron muchos negros, donde no había suficiente indio, y importaron muchos negros para trabajar, ¿no? En lugares como México, Perú y eso, los indios no se acabaron, ahí habían indios.
Y sigue habiendo.
Sí, no hubo necesidad de importar negros. Aquí como no tenían, se acabaron los indios, la mayor parte porque no tenían resistencia a la... No tenía inmunidad, sí, para las enfermedades españolas, pues murieron de viruela y de ese tipo de cosas.
Murieron, sí, sí. Y entonces, importaban negros.
Importaban, sí, negros, sí. Y entonces los importaban, los españoles lo hicieron ilegal y los ingleses los traían y los vendían de noche en la mano. Ay, eso todo tiene su historia. Eso te vamos a hablar un día de todas esas cosas.
Pero fíjate en Perú, en México, como tú muy bien dices, en Bolivia, en Ecuador y en Paraguay, por ejemplo, hay una población indigenista importante que en estos momentos nosotros tenemos aquí muchos migrantes de esos países en España, y casi toda la gente que tenemos en España de ese origen son indios.
Sí, señor.
Tenemos, bueno, Paqui podrá dar fe de lo que estoy diciendo, bolivianos.
Sí, 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 que sí, totalmente.
Paraguayos. Los cada mexicanos aquí no vienen, México lleva a Estados Unidos, aquí no vienen. Sí. Pero vamos, pero en México pues también hay un indigenismo muy alto.
Y distintas tribus, pues, distintas cosas, distintas, muchos indios. Bueno, pero vamos
luego a ver... Luego no hicimos tanto daño como dicen, que hicimos mucho, evidentemente.
Y nos hicieron.
Hicieron más daño los británicos y no pasó nada. Claro, uh-huh, que los británicos ya se han encargado de decir al mundo, y los franceses también, los franchutes, que nosotros arrasamos por donde fuimos. Y ya. ellos no.
Bueno, nosotros vamos a intentar arrasar con nuestra audiencia, con las maravillas que les ponemos aquí, en Platicando, y en este caso, hoy en concreto, con Alberto Castillo. Así que, ¿qué canción más vamos a poner?
Propongo que pongamos 100 barrios porteños.
Muy bien, esa yo creo que es la más conocida de este señor ahí en Argentina, ¿verdad?
Bueno, en Argentina puede que sí. Mm. En España, Siga el baile es conocidísima. Mm. Siga el baile, en España es conocida.
Bueno, pues nada.
100 barrios porteños debe ser la más conocida, la más popular allá en...
Sí, 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 sí. Así que vamos a subirnos al autobús. Hay un autobús allí que te va recorriendo todos los barrios de porteños.
Barrio del Puerto.
Y te va diciendo, ahora estamos en tal sitio, ahora estamos en tal otro, y demás. Así que, según estamos escuchando la canción, vamos a recorrernos los 100 barrios porteños.
Pero cuando lleguemos a la costanera vamos a bajarnos, porque ahí se come muy bien, ¿eh?
Ah, vale, pues avísame, por favor.
Bueno, vamos a escucharlo.
He querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor, y no tengo motivo más lindo que brindarse en una canción. Cada uno encierra un recuerdo, cada uno me trae una emoción. He querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor. Barracas, La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer. Balvanera, Caballito, El Retiro y Monserrat, Villa Crespo, Almagro y Lugano, Matadero y Paternal. Barracas, La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer. Balvanera, Caballito, El Retiro y Monserrat, Villa Crespo, Alemán y Lugano, Matadero y Paternal. Yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy. Hablo con su mismo verbo y canto, canto con su misma voz. Si en barrios porteños, si en barrios de amor, si en barrios metidos, corazón.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece
un podcast sobre el porteño Alberto Castillo. Aquí
en Platicando, rescatando música olvidada. En eiberoamerica.com, naturalmente. Bueno, pues ya veis que Alberto Castillo se atreve con todo lo que le echen. Bueno, se atrevía, porque el hombre se murió hace ya...
Sí, claro.
Hace ya varios lustros que murió, ¿verdad?
Sí.
E incluso mucho antes de morir ya no cantaba. O sea, murió a los 87 años. Hoy tendría 105 años, 104. No, 105. No, 104. 104, 104.
Da igual, 104,
105. No, lo mismo, no, año arriba, año abajo, entre tantos años ya no importa mucho.
Y habréis observado que las grabaciones que están digitalizadas, pero las han digitalizado la gente que las ha puesto en la red.
Claro, lógico.
La gente que las ha puesto, por ejemplo, en YouTube y por ahí, las ha digitalizado, porque estas grabaciones... son archivos que yo no sé si existirán en algún sitio. Me imagino que sí, pero vamos. Pero son grabaciones muy, 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 muy antiguas.
Muy antiguas, sí.
Y suenan además muy antiguas.
Sí, pero suenan bien, pese a que son antiguas, suenan bien.
Sí, pero la orquesta es una orquesta chicharrera, una orquesta... Ahí.
Sí. Este señor, ya cuando era muy, muy, muy mayor... debió dar algunos espectáculos en donde entonces ya no cantaba, lo que hacía es que recitaba, hablaba, ¿no? Él decía las letras, las canciones, mientras que un pianista, un señor tocando el piano, interpretaba la melodía, ¿no? Y es curioso porque tenemos alguna grabación de como la comparsita, que bueno, si tenemos tiempo, aunque sea de fondo o a modo de un poquito de cosa, poner como cosa original, ¿verdad? Igual le ponemos un trocitín, pero parece como que la gente no se resiste, ¿no? Cuando tú ya tienes una determinada edad y ya no eres capaz de seguir el mismo ritmo que antes, varías, ¿no? Empiezas a hacer, a actuar de otra forma distinta con tal de continuar ahí en los escenarios, ¿no?
Sí, pero hay una razón también. Aparte de eso que tú dices, que sí, que efectivamente, pero hay también una razón, es una razón económica. Casi todos acaban en la más absoluta ruina. Evidentemente no es así el caso Frank Sinatra, ni el caso Julio Iglesias, ni otros, ¿verdad? Pero hay que reconocer que un porcentaje muy importante de artistas, de cantantes sobre todo, acaban en la más absoluta ruina, ¿no?
¿Este señor acabó pobre?
Pues acabó con lo justito. ¿Sí? Seguramente pues como yo, más o menos.
No sé, pero fíjate, esta tiene que ser una familia, haber sido una familia muy de gente muy inteligente, ¿eh? Esta familia de este señor, de Luca. Tiene que haber sido una gente inteligente porque él se hizo médico, tuvo tres hijos y, sí. y dos fueron médicos y una fue veterinaria y ingeniera agrónoma. O sea, gente que todo estudió y toda, tiene que haber sido gente inteligente, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. Vamos a ver, esta gente hoy, por ejemplo, en tiempos de Rafael, de Julio Iglesias, prácticamente de Frank Sinatra, que es coetáneo nuestro, aunque ya se ha muerto, esta gente hubiera sido millonaria. Alberto Castillo hoy hubiera sido millonario, seguro, ¿eh? Pero es que hoy, pues es distinto todo, ¿no?
No, pero lo dije, Hilario, porque tú sabes, yo normalmente tú asocias a una persona que sale de la nada, una persona humilde, que de origen, poca educación, poca instrucción, sí, y que se yo,
no
y, de pronto se hace famoso, y claro, no sabe qué hacer con la fama, ni con el dinero, ni con eso. Yo no creo que ese sea el caso de este señor.
No, no es el caso, no es el caso. Viene de familia acomodada,
sí.
Y hombre, él no acaba en la ruina, pero no se vio obligado a seguir dando espectáculo, no cantaba, pero era quien era y bueno, pues...
También es cierto que este hombre tenía una fama tremenda porque este señor, que era ginecólogo, llegó a tener tal cantidad de mujeres ahí en su consulta que iban a que le viera, a que le asistiera y tal... No como ginecólogo, ¿no?
No, o sea, por sus méritos de médico, sino por otros méritos.
No, como figura...
Como figura y como cosas...
Figura artística.
Sí, claro. Ah, se cuenta un caso ahí que además es que es muy, muy curioso, que a lo mejor es mentira, a lo mejor es un invento, pero bueno, las cosas que muchas veces, cuando me dice el refrán, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Una señora... estaba esperando ya en la consulta, le tocó y a ella que la atendiera y se la dijo, bueno, pues desvístase ahí detrás del biombo, como suele ocurrir siempre, ¿no? Y ella le dijo, ¿está usted preparada? Y dijo la señora, yo sí, usted. Claro, este señor ya, me imagino que ante estas circunstancias debió pensar, esto no es...
Claro, me excede.
Claro, y entonces, ¿qué optó? Por dejar... la ginecología y dedicarse exclusivamente a la música, ¿no? Sí. Claro, es que son cosas muy, muy, muy chocantes, ¿no?
Bueno, es bastante propio de es bastante característico. Esto le pasa a mucha gente. Hay gente que ha tenido que dejar porque, bueno, por su fama, por tal, bueno, la admiración de la gente.
No, claro. Pero también es muy triste, ¿no? Porque este hombre podría perfectamente haber compaginado las dos cosas que le gustaban. Y claro, si ya se te desborda una, se te desmadra, ¿no?
Sí,
se te sale de las casillas, ¿no?
Tienes que dejar una o la otra, sí, efectivamente.
Es que la fama es buena por una parte, pero por otra parte es un problema serio, ¿eh? Es una lacra, es un problema serio, la verdad. Y, igual que ser hijo de un hombre famoso, ¿eh? Eso también, yo he conocido gente... hijos de hombres famosos Y oye, esa vida no es fácil porque todo el mundo te compara con tu padre todo el tiempo, ¿no? Y tú, y es muy difícil llegar a hacer lo que debías hacer y te miran así con desdeño, con desdén muchas veces, ¿no? Así que ese tipo de situación es difícil de navegarla cuando uno está en ella. Tú dices, todo el mundo quisiera ser rico y quisiera ser famoso, quisiera ser, pero eso sí. no siempre es todo lo que está supuesto a hacer, ¿no?
Por supuesto. Claro. Uh-huh. Así es.
Es verdad. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Pues propongo que escuchemos, si os parece bien, ya he dicho antes que se atrevía con todo, vamos a escuchar Milonga del Candombero, que no sé lo que es eso del candombero, pero bueno.
Pero vamos a, bueno, vamos a candombear de todas maneras, vamos a escucharla.
Exactamente, y vamos a milonguear.
Hay que poner atención. Ser de mi color para poderlo bailar. Pone tener el vestido nuevo porque el candombe te llevaré y hace venegre ese movimiento igual que cuando me enamoré. Quítame el traje y los zapatos, con mucho brillo tiene que estar. Quítame un poco de agüita fuerte, porque el candombe me hace sudar. Vamos, mi negrita, vámonos para el candombe. Vamos, que ya suenan los compases del candombe. Apúrate, negra, que estoy loco por bailar el candombe. Cuando lo siento, yo no me puedo aguantar. Hay que poner atención.
Atención, atención.
Candombe va a comenzar.
A reír, a gozar.
Hay que ser de mi color.
Su color.
Para poderlo bailar, oigan los cueros de muchacha la réplica, los tamborines nos invitan a bailar, y los morenos no se pueden aguantar, oigan los cueros de muchacha la réplica. Los tamborines los tienen para bailar y los morenos no se pueden levantar. Oigan los morenos que se abarrotan. Hay que poner atención.
Atención, atención.
Candombe va a comenzar.
A reír, a gozar.
Hay que ser de mi color.
Bueno, pues ya hemos milongueado un rato, ya estamos aquí siguiendo con el tema que nos trata hoy, que es el de Alberto Castillo. Y es curioso cómo la mente, ¿no?, te juega muchas veces malas pasadas, ¿no? Porque este señor que, claro, que le gustaba tanto la música y que su padre debía oponerse, a que debía ver con malos ojos que este hombre se dedicara a esto, pues de Stanges lo hacía, empezó a cantar con grupos y tal, de forma a deshoras en donde el padre para nada tenía idea de que estaba allí, ¿no? O sea, que iba un poco trampeando, como ha ocurrido cantidad de veces. Pero claro, un día le dicen al padre, mira qué bien canta este chico. Y dice, la verdad es que sí, canta muy bien. Y dice, hay que ver lo que se parece a mi Albertito en la voz. Y claro, es que no es que se pareciera, es que era su Albertito. ¿Eh? Qué cosas, ¿eh?
Después de este señor, después de Alberto Castillo, en España, naturalmente, y también en Europa, vino Carlos Acuña, y ese solo cantaba tangos. Ese solo cantaba tangos. Y ese sí, ese... se afincó aquí en España y aquí murió. Uh-huh. Y yo tuve la ocasión de conocerlo. Yo era estudiante y vivía en unos pisos donde era portero el padre de mi exnovia, de mi primera novia. Y un día, pues, yo fui por allí a verles y quería presentar a don Carlos. ¿Mm? Y entonces don Carlos, ¡ay, pobrecito, niño!
¡Pobre ciego!
Un cieguito.
Un cieguito, un cieguecito.
Y decía el padre de mi exnovia, que es portero, era portero.
Que no porteño, ¿eh?
¿Eh?
Que no porteño.
No, porteño, no portero, decía. Pero es estudiante, está estudiando...
Don Carlos.
Don Carlos, está estudiando, ¿y cómo estudia? ¿Cómo puede estudiar? Me acuerdo perfectamente. Carlos Acuña era un hombre grande, un hombre... ¿sabes? Y ese solo cantaba tango, solo tango.
Uh-huh. Solo. Ya. Yeah. Sí, sí. La verdad es que es curioso eso, ¿no? Las incongruencias, ¿no? Que se da muchas veces en la vida, ¿no?
Bueno, ¿y qué? ¿Vamos a escuchar otra canción? ¿Esto se está acabando? ¿Cómo está?
Sí, la última, ¿no? La
última. Sí. Hombre, yo espero que este hombre nos ponga la que tanto le gustaba y que me hizo correr 7 leguas a la redonda.
Bueno. La que es más popular y fue más popular y sigue siendo, bueno, de alguna manera todavía la gente la canta, ¿no? Y hay mucha gente que no conoce a Alberto Cortés, pero que sí conoce la canción.
No, Alberto Cortés no es
este, Alberto Castillo.
Alberto Cortés canta otra cosa distinta.
Alberto Castillo, perdón.
Cantador de protesta.
Perdón, me vais a echar.
Bueno. Alberto Cortés canta castillos, pero es en el aire.
Sí, y qué bien los cantaba.
Sí, señor.
Pero Alberto Cortés era músico. Ese es músico. Alberto Cortés no es cantante solo, es músico también.
Es músico, claro. Sí,
arregla, toca la guitarra, toca el piano.
Alberto Cortés, yo no me gustan en general los cantantes de protesta, pero entre todos ellos, a mí el que de verdad me gusta es ese. El señor, la verdad es que se sobresale por encima del resto,
sí,
por un tramo largo, ¿eh?
Mm. Es bueno, muy bueno, porque tiene una época de cantante protesta, pero luego tiene otra época de cantante más, de otra manera, ¿no?
De hecho, clásico. Pusimos aquí una canción nosotros, conjuntamente con la Olga Guillot, creo que era, ¿no? Hilario, ¿no te suena? No, Olga Ramos.
Olga Ramos,
puede ser. Olga Guillot era cubana.
Sí. No, Olga Ramos, exacto.
Yo la conocí, sí, Olga Guillot era cubana.
Yo la conocí, sí, en persona, Olga Guillot. Uh-huh. Uh-huh.
Sí.
Yo a Alberto Cortés sí le conozco en persona, porque la institución de ciegos de España contrataba a gente cuando los sorteos iban por ahí. En fin. Y uno de los que contrató una ocasión fue Alberto Cortés. Uh-huh. Pero bueno, hablábamos de Alberto Castillo. La canción más popular de Alberto Castillo en España y en Europa es Todos queremos más y más y más y mucho más. Escuchamos.
El que tiene 5 quiere tener 10. Pues vamos.
El que tiene un peso quiere tener 2.
Y el que tiene, y el que tiene 20 busca los 40. Y el de los 50 quiere tener 100.
Todos queremos más.
Vamos a escucharla.
Quiere más y el rico mucho más y nadie con su suerte se quiere conformar. El que tiene un peso quiere tener 2, el que tiene 5 quiere tener 10 y el que tiene 20 busca los 40 y el de los 50 quiere tener 100. El que tiene un peso quiere tener 2, el que tiene 5 quiere tener 10. El que tiene 20 busca los 40, el que tiene los 50 quiere tener 100.
Todos queremos más, todos queremos más,
todos queremos más, más y más y mucho más.
La vida es interés, el mundo es ambición,
pero no hay que olvidarse no tiene un corazón.
El que tiene un peso
quiere tener 2,
el
que tiene 5
quiere tener 10
y el que tiene 20
40
y el de los 50
quiere tener 100 el que tiene 1 peso quiere tener 2 el que tiene 5 quiere tener 10 el que tiene 20 busca los 40 y el de los 50 quiere tener 100
la vida es interés el mundo es ambición pero no hay que olvidarse que uno tiene un corazón
pero no hay que olvidarse que uno tiene un corazón.
Bueno, che, el programa ha sido bonito, me gustó. Hilario, has hecho algo bueno, hermano, me gusta que hagas esto.
¿Te gustó?
Sí, mucho.
Me alegro mucho.
Bueno, pero a quien le tiene que gustar es a los oyentes, no a vosotros, francamente. Yo bueno, tengo pero, siempre que no, poner aquí la nota discordante.
Pero nosotros también somos oyentes. De alguna manera somos
oyentes. Oyentes, sí, somos oyentes.
Sí. Sí.
Claro, sí. No, por supuesto que nosotros oímos también, porque no veremos, pero a ver si oímos.
Hombre, tanto
que, oye, que mal lo hacemos, che.
Hombre. Es que para eso hay que nacer allí, ¿qué quieres que te diga?
No, y hay que acordarse, claro. Hay que acordarse de no decir ciertas palabras y ciertas cosas. Es muy difícil, no te creas, no es tan fácil, no se lo olvides.
No, es muy complicado. Es imitar acentos es realmente complicado. Fíjate, sí. La única que lo imita bien a los andaluces soy yo.
Sí, pero a ti te es innato eso no se vale.
Oye, te voy a decir una cosa. Cuando yo me pongo a hablar el andaluz en plan bestia, como hablan en los pueblos, sobre todo en los pueblos de la campiña, en los pueblos de la sierra, porque en la costa se habla un poquito más fino, pero me dice, nosotros no hablamos así. Digo, ¿cómo habláis? Dice, así desde luego no, así no.
Sí, así.
Digo, así no, dice, así no, así. Así hablan los de Boyullo y los de Almonte, nosotros aquí no hablamos así. Digo, bueno.
¿Eh? Para que veas. ¿Has visto? Si es que no, hasta ellos se dan cuenta.
Sí, ellos se dan cuenta, sí.
Uh-huh. No, claro, todo el mundo oye el acento, o sea que el acento es una comunidad muy distinta, ¿verdad? Hay acentos que son obvios, ¿verdad? Acento argentino, por ejemplo, argentino es porteño. Es obvio, donde quiera tú lo digas, tú dices ese tipo de porteño. Pero hay acentos que no son tan fáciles, los regionales son mucho más difíciles. En España ustedes notan acentos que yo no noto la diferencia. En Cuba, el acento del habanero, pues muchas las pronuncia mucho así, y el oriental tiene su deje bastante distinto, que como nosotros decimos que canta, pero
el santiaguero.
El santiaguero, sí, pero el pinareño, por ejemplo, tiene un deje que yo lo conozco porque lo oigo desde niño, ¿verdad? Pero el que no lo oye, otros cubanos inclusive, no lo detectan. Eso me pasó, claro. Me pasó a mí, en Miami Beach una vez estábamos caminando y viene una muchacha que era manejadora con un niño, que se empezó a conversar con nosotros, una cubana. Y digo, ¿tú eres pilareña, eh? Y dice, sí, ¿cómo? ¿Qué es esto, lo otro, aquí, allá? Y el que estaba conmigo me dice, ¿pero cómo tú te diste cuenta de eso? Y porque esa yo detecto el acento. Él no lo detectaba, ¿verdad? Y era habanero. Yeah. Así que ese deje regional es muy difícil de detectar, a menos que tú seas de ahí, ¿verdad?
Es complicado, sí. Así que...
Lo mismo pasa bueno, en México pues... y en todos sitios, eso es así, ¿no?
Sí, en todas partes, sí.
Bueno, claro. Pues entonces, ¿qué? ¿Tú crees que ya es hora de que invitemos a los oyentes a que nos escriban?
Yo creo que sí. Yo creo que nos tienen que escribir y nos tienen que decir si les parece bien toda esta selección que venimos haciendo semana tras semana. La verdad es que estamos dando bastante variedad, ¿eh?
Yo creo que sí. La variedad ha sido extensa.
Claro.
Bueno, entonces, ¿a dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pueden hacerlo a platicando@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter, Hilario, dónde nos pueden escribir?
@eiberoamerica con la EIA en mayúsculas. Pueden escribir por Twitter.
Muy bien. la verdad es que los oyentes por lo general lo saben. Lo que pasa es que siempre nos gusta repetirlo porque afortunadamente se van incrementando paulatinamente y hay veces que no tan paulatinamente, ¿verdad, Hilario? Hay veces que son con mucha, mucha cantidad de afluencia la gente que se incorpora a estos podcasts.
Sí, sí, hombre, hay nuevas incorporaciones siempre, uh-huh. constantemente. Y hay también asiduos.
Claro.
Uh-huh. Bueno, Albertico sí, sí. Limón, digo, Hilario Alonso.
Limonta, sí.
ha sido Limonta, un placer, Limonta. Como siempre, hacer esto contigo aquí, ¿verdad?
El derecho de nacer, sí.
Sí, pero bueno, te llamé Albertico Limonta por equivocación, porque tú no eres Albertico Limonta, tú eres Hilario Alonso.
Bueno, podría ser también otro...
Adolfo Otero, Adolfo Otero.
Exacto, Adolfo Otero.
Bueno, es posible también, sí.
Bueno, todo es posible, todo es posible
en domingo.
Sí, señora. Bueno, pues entonces nada, Hilario, ha sido como siempre un placer hacer esto contigo, ¿eh? Que se repita.
Es un honor, ya sabes.
¿Aquí? ¿Qué tú crees? ¿Algo más o nos despedimos?
Yo creo que ya nos podemos despedir, sí, ya hemos dicho lo suficiente, por lo menos.
Bueno, pues vamos entonces a agradecer a todos los oyentes por su atención. E invitar a todos a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
Rescatando Música Olvidada.
Hasta entonces.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los
patas. Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.
Ibero América, Ibero América.